Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y hoy tenemos una preciosa historia que contar de un equipo, es una startup, están en ronda de financiación, pero se han fijado en lo que la inteligencia artificial puede hacer para mejorar la vida de las personas, y en particularmente en las personas que padecen el TDAH, trastorno de deficiencia de atención. Nuestro foco hoy en este programa de Big Data va a estar en esta experiencia de SincroLab, que es como se llama la empresa, y con nuestro invitado especial, que es Íñigo López, su CDO. Íñigo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Como ves, muy bien acompañado por Esther Morales, Associate Partner de Verocan. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Enrique Polo, VP de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Pues esta es la parte más bonita, ¿no?, del uso de los datos y de la inteligencia artificial, la que ayuda a las personas. Y hoy nuestro caso va a ser precisamente ese, con enorme potencial, puesto que ahora nos contará Íñigo los detalles. Pero para empezar, para que todo el mundo entienda lo que hacéis en SincroLab, cuál es vuestro proyecto y vuestra realidad, porque ya habéis empezado a ofrecer vuestro producto, ¿qué es lo que hacéis?
Bueno, pues SincroLab es una empresa que desarrolla terapias digitales orientadas, como has dicho, al tratamiento del TDAH. Bueno, en principio cualquier trastorno cognitivo, pero ahora mismo tratamiento de TDAH, que es, como dices, déficit de atención e hiperactividad combinado. Y nos enfocamos en niños de 6 a 12 años. Nuestra visión en SincroLab es que a futuro no solo tratemos el TDAH, sino que tratemos cualquier otro tipo de trastorno cognitivo, como pueda ser depresión o ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos es diseñamos diferentes juegos o tareas donde cada una de ellas pone foco en unos determinados procesos cognitivos, ¿vale? Y esos procesos cognitivos, bueno, estas tareas las convertimos en juegos, en aplicaciones móviles que luego subimos a las stores para poder distribuirlas. Hay que destacar que al tratarse de una terapia digital, todo esto tiene que estar prescrito por un terapeuta.
Sí.
O sea, tú no te puedes descargar la aplicación directamente, sino que tiene que ser prescrito. Y bueno, nuestra misión dentro de SincroLab pues es democratizar este tipo de tareas, ¿no?, que tradicionalmente pues son costosas tanto en logística como en costes realmente. Entonces, bueno, la parte logística la cubrimos porque es un tratamiento totalmente online, y luego para la parte de costes, pues bueno, necesitamos también apoyo de determinadas, o sea, el poder tener reembolso de estas terapias, ¿no?
Sí.
Que en otro tipo de medicamentos sí que lo hay, pero ahora mismo no hay reembolso en sanidad pública.
Claro, sería considerarlo como un tratamiento con una medicina, ¿no? Con un fármaco. Esto puede ser, no es un fármaco, pero es un tratamiento médico.
Sí, realmente ya nos consideran, a nivel regulación, ya nos consideran producto sanitario. Pues bueno, habría que considerar producto sanitario tanto para lo peor, ¿no?, que la parte de regulación, como para lo mejor, que es esta parte que digo de reembolso y, por lo tanto, democratización de las terapias.
Así que lo ha planteado muy serio, impresionablemente. Prescripción de especialista y prueba científica de lo que estáis colocando en el mercado, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final nosotros tenemos una regulación muy estricta. Nos vinculamos o somos desarrolladores de producto sanitario. Por lo tanto, trabajamos bajo el reglamento europeo. Tenemos que cumplir la ISO 13485, que debe cumplir todo fabricante de producto sanitario. Y que, bueno, entre otras cosas, bueno, te hace, aparte de tener un sistema de calidad, luego necesitas también tener unos procesos, unos ensayos clínicos, un marcado CE. El marcado CE es una certificación europea que te valida para comercializar tu producto siguiendo todas las normativas europeas, ¿no? Y dentro de este marcado CE lo que te piden es ensayos clínicos, como comentabas. Entonces, bueno, SincroLab tiene unos ensayos clínicos hechos, todos los ensayos clínicos son públicos. Se hizo un estudio sobre pacientes, pues como digo, entre 6 y 12 años, 59 pacientes, donde pues tenemos un grupo de control, un grupo de objetivo. A unos se les aplica placebo, a otros se les aplica la terapia SincroLab. Sí. Y bueno, se llegó a demostrar con evidencia científica, con esa significatividad estadística, una mejora o una mejora en el grupo objetivo es superior a un 40% respecto a la mejora del grupo de control, ¿no? Entonces, bueno, necesitas este tipo de ensayos para validar tu producto.
Desde luego es un buen margen. Vamos a entrar en materia, Enrique.
Íñigo, cuéntanos, ¿qué tipo de información utilizáis y gestionáis en SincroLab?
Bueno, al final nosotros, el punto de entrada es ese tratamiento del terapeuta, ¿no? El tratamiento del terapeuta lo primero que te va a hacer es un perfil cognitivo del paciente. Para hacer el perfil cognitivo, nos basamos en determinados, son test de rendimiento. Y los test de rendimiento van vinculados al proceso cognitivo, ¿no? Entonces, igual me pongo aquí muy técnico, pero al final, en la distribución de la población de la misma edad, para cada proceso cognitivo, tú perteneces a un percentil. Si estás por debajo del percentil 5, digamos que tienes una severidad en ese proceso cognitivo que puede ir desde leve hasta severa. Entonces, hay test objetivos ya validados científicamente que para determinadas funciones cognitivas o procesos cognitivos te dan estos baremos, ¿no? Entonces, el terapeuta, con estos test objetivos y su criterio clínico, es el que te evalúa ese perfil cognitivo para cada proceso. Ese es el punto de entrada, perfil cognitivo con la edad. Y luego nosotros lo que hacemos es, en nuestras aplicaciones, tomamos diferentes métricas, ¿no? Estas métricas son las que luego te van a permitir ver la evolución del paciente y todo tipo de análisis.
Por el propio uso de la tarea, ¿no?, del juego.
Claro, claro, eso es. Nosotros, al final, los juegos son sesiones que suelen durar entre 30 minutos, bueno, entre 15 y 30 minutos al día, y suelen ser tres días por semana, ¿no? Y el tratamiento dura unos 6 meses, es lo que tenemos validado científicamente. Entonces, claro, al final te salen unas 72 tareas, con lo cual recogemos muchísimas métricas, unas 120 métricas por cada sesión, con lo cual al final tenemos mucha información con la que poder hacer esa evolución de los pacientes.
Muchos datos, Esther.
Sí. Cuéntanos un poco cuáles son esas métricas y cómo os permiten ver esa evolución del paciente.
Sí, pues al final las métricas, como te digo, tenemos 15 juegos, ¿vale? Entonces, 15 juegos con diversas modalidades, con lo cual pueden ser muchos más. En total recogemos por cada repetición unas 120 métricas, y estas métricas hay algunas que son generales, como pueden ser aciertos, errores, o una parte de puntuación no general. Esas son métricas comparables entre juegos, pero luego tenemos muchas métricas que son específicas de los procesos cognitivos. Es decir, si tú puedes medir tiempo de reacción, ¿no? Si el estímulo aparece por la derecha, el tiempo de reacción que tiene. Si aparece por la izquierda, tiempo de reacción. Luego, si estás midiendo a lo mejor inhibición, ¿no? Errores por comisión. Es decir, cuando tú le das y no deberías haberle dado, porque la tarea lo que está haciendo es inhibir esa respuesta, ¿no? Para controlar, por ejemplo, un proceso cognitivo como la impulsividad. Entonces, bueno, pues al final ahí tenemos múltiples métricas, ya tengo unas 120 por tarea, luego además son 120, cada tarea tiene distintas repeticiones, 2, 3, según la configuración, ¿no? Y lo que hacemos es hacer medias y desviaciones típicas de cada repetición, o de las distintas repeticiones, para tener una métrica más robusta de cara a la sesión.
Entendido. Enrique.
Sí, Íñigo, cuéntanos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la evolución de las terapias de SincroLab?
Bueno, al final un papel fundamental, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es, cada tarea tiene unos 10-15 parámetros de configuración. Entonces, estos parámetros de configuración te permiten hacer la tarea o muy fácil o muy difícil. Lo que nosotros tratamos de hacer es que el paciente ni se aburra porque la tarea le parece muy fácil, ni se frustre porque es muy difícil. Con esto conseguimos que la adherencia al tratamiento sea mucho mayor, y tú necesitas tener esa adherencia para que realmente sea válido ese tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos inteligencia artificial con todas estas métricas que hemos dicho de rendimiento de todas las sesiones, con el perfil cognitivo. El perfil cognitivo, como os decía, se pone en un contexto de una población. Y con eso permitimos darle, cada vez que acaba una tarea, ya tenemos sus datos de rendimiento, y con eso y el histórico le damos una parametrización para la siguiente tarea.
O sea, se lo ajustas, ¿no? Si sí, ves que sí, le cuesta, es. Bajas un poco. Si eso ves que es. Lo hace fácil, le sube un poco la IA.
Eso es. Y al final esto es un proceso totalmente automático, con lo cual conseguimos, pues eso, más adherencia y sobre todo, que es nuestro objetivo, automatizar el ciclo de vida del paciente. Entonces, para a futuro ser más escalable.
Claro, y al mismo tiempo va aprendiendo de la experiencia, ¿no?
Eso es.
Esther.
Y hablaste del perfil cognitivo, pero ¿qué determina ese perfil cognitivo inicial?
Bueno, al final, como os decía antes, lo que determina el perfil cognitivo inicial es el análisis que hace el terapeuta. En base a estos test clínicos, bueno, en el caso del TDAH, por ejemplo, se llama MOXO, ¿no? Es un test que te da parámetros de hiperactividad, de velocidad de reacción, de impulsividad y de atención. Y luego, claro, por poner un ejemplo, si tú tienes o estás midiendo la capacidad de atención, eso es una función cognitiva que se materializa, bueno, o se ve reflejada en los distintos procesos cognitivos, que puede ser atención sostenida, que es la capacidad que tiene el paciente de mantener la atención en una tarea, atención dividida, la capacidad de estar con dos estímulos a la vez, manteniendo un poco el control, la atención selectiva, ¿no? De cómo quito diversos distractores de mi mente, o la atención alternada, ¿no? Ahora tengo que estar en una tarea, ahora en otra, pero mantengo el foco en las dos. Entonces, este tipo de test lo que te hacen es que te dan una puntuación en base también un poco a lo que os decía de ese percentil, ¿no? En cada proceso cognitivo. Y eso es lo que permite al terapeuta hacer este perfil cognitivo inicial con estos test, que ya te digo que son validados científicamente y por lo tanto te dan una puntuación objetiva. ¿Qué haces? Haces una medición al principio de la terapia, haces una medición en medio y haces una medición al final. Con lo cual tú ya puedes tener luego cómo evoluciona ese test objetivo gracias a tu terapia, ¿no?
Íñigo, un paréntesis en la conversación. Ahora sí. Que hay este debate sobre si somos capaces de hacer varias cosas a la vez los seres humanos, con calidad, los datos que dicen que nos sobre una cosa o la otra, sobre la concentración en una o hacer varias a la vez.
Bueno, al final nosotros piensa también que estamos tratando a niños con TDAH. Entonces, claro. Pues tenemos el
hay
problema.
Sesgo, ¿no? En ese
claro,
lado.
Entonces ahí tenemos sesgo, ¿no? Porque realmente solo analizamos eso. Lo que sería bueno, y lo hemos pensado muchas veces, es poder tener datos de terapia de pacientes normotípicos, ¿no? Para poder tener esa comparación.
¿Normotípicos somos gente normal?
Sí, 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 sí. Normotípicos es que entran dentro de la normalidad de esta media que os decía, ¿no? Del estándar. Entonces, claro, si tuvieses esos datos, no los tenemos porque al final nosotros somos una terapia, como te digo, pero claro, si pudiésemos tener una aplicación de, pues no sé, llámalo mantenimiento, a la que pudiese jugar cualquiera, se lo pudiese bajar, ya no sería tanto terapia, sino que ya serían juegos de, pues hay muchos de brain test o, ¿no?
De productividad incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí, o de productividad.
Mejora tu productividad.
Eso es. Entonces con eso ya podrías empezar a hacer más cosas, ¿no?
Lo mismo nos llevaríamos alguna sorpresa, nos creemos normotípicos y hacemos este test y vemos que
claro.
No lo somos.
Que no lo somos, pues no te diría
puede
que
ser
no.
Un problema, sí.
Enrique.
Okay. Puede que toda la media se desplace, es lo que puede ocurrir.
También puede ser.
Que las pantallas estemos así. Íñigo, cuéntanos. ¿Qué resultados estadísticos avalan el éxito de vuestra terapia?
Bueno, resultados estadísticos, lo que os comentaba un poco antes, ¿no? Con ese marca 12E que la Unión Europea te obliga a tener si trabajas bajo producto sanitario, te obligan a hacer estos estudios clínicos, ¿no? Y este estudio clínico que hizo SincroLab es el que os comentaba antes, que se basa en un estudio sobre 59 pacientes, en el que se demuestra evidencia científica o significatividad estadística de mejoría en más de un 40% del grupo de objetivo respecto al grupo de control.
¿Cómo lo ha recibido la comunidad? Porque entiendo que el modelo de negocio de vuestra startup, de SincroLab, va dirigido tanto a público, lo que llamamos B2C, al público, a la gente sí. Normal, individual, a personas o padres que tengan ahí con hijos con TDAH, o también a profesionales, ¿no? Incluso hospitales, una parte de B2B, ¿no?
Sí, ahí nosotros tenemos la parte, como bien dices, B2C, donde cualquier padre que llegue a nuestra web puede contratar el producto para su hijo, si ve que tiene síntomas o cree que puede estar afectado. Y a partir de ahí nosotros en el equipo tenemos nuestros propios neuropsicólogos, que son los que realizan el mantenimiento y el seguimiento de la terapia. Y luego también tenemos el modelo B2C, donde nosotros lo que hacemos es vender licencias.
El B2B, ¿no?
Sí, el B2B, perdona. Lo que hacemos es vender licencias al terapeuta. Ahora, como os digo, está la parte de... o trabajamos con privado, por el hecho que comentaba antes.
Con sanidad privada.
Con sanidad privada. Pero bueno, vendemos esas licencias y ya es el terapeuta el que luego da estas licencias a sus propios pacientes.
Y ahora, en términos empresariales, por cerrar el círculo, estáis en ronda de financiación, ¿no? Porque ¿qué edad tiene vuestra empresa?
Bueno, la empresa, realmente SincroLab nace en 2015,
¿sí?
Pero lo seguimos considerando una startup porque los primeros años fueron de validación científica, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando de ensayos clínicos, estudios, todo esto. Hablamos muy a la ligera de un ensayo clínico, ¿no? Pero te suele costar 2-3 años. Hay mucha regulación detrás de un producto sanitario. Entonces, bueno, nace en 2015, pero ahora es cuando el año pasado recibimos una ronda de financiación de Clave Capital y de Grupo Eonic, principalmente, uh-huh. y bueno, y ahora estamos pues en fase de búsqueda de nuevas rondas de financiación, ¿no?, que nos permitan crecer, internacionalizar, con todo lo que conlleva el internacionalizar, que como claro. Os he dicho antes, la parte de regulación es a nivel europeo, pero luego también hay otras regulaciones a nivel nacional. Y bueno, si te quieres ir al mercado alemán, pues oye, hay una regulación que es el DIGA, tienes que pasar nuevos procesos, nuevos estudios clínicos. Entonces, bueno, es una tarea ardua.
Es una nueva tarea, Esther.
Eso es. Cuéntanos, Íñigo, aunque a lo largo del programa nos lo has estado diciendo, ¿con qué tipo de personal contáis? Porque para cumplir regulación, para cumplir la parte científica, para tener bien los datos, ¿qué equipo tenéis?
Sí, bueno, nosotros al final, pues para desarrollar el producto, nosotros tenemos neurocientíficos, neuropsicólogos, bueno, neurociencia realmente yo creo que es carrera en Estados Unidos, no en España, pero bueno, neurocientíficos, incluido el CEO, que es neuropsicólogo, que al final son los que se encargan de entender los procesos cognitivos, cómo funciona el cerebro y cómo puedes aterrizar esto en una tarea, ¿no?, en un juego. Luego tenemos un equipo de desarrollo, Unity, porque nosotros al final hacemos juegos que subes a las stores de Apple y de Google. Entonces, todo esto hay que trasladarlo allí. Luego está la parte de datos, que es, oye, vamos a medir esto y esto, que ha dicho el neurocientífico, pero vamos a medirlo así, vamos a coger este dato, vamos a hacer estas medias para que esto sea más robusto. Al final esto sería un poco la descripción, ¿no? La arquitectura, cómo montas este juego, esta terapia. Luego también, dentro del equipo técnico, tenemos, acabamos de fichar ahora a una diseñadora, porque al final, bueno, esto es como, yo lo digo siempre, que es como el jarabe de pequeño, ¿no?, que era muy malo, pero claro, es tratamiento y te lo tenías que comer, ¿no? Pero luego, al cabo del tiempo, sacaron el jarabe de fresa. Pues esto es un poco igual, ¿no? Muchos niños dicen, oye, esto no me gusta, es feo el juego. Entonces dices, vale, a pesar de que sea tratamiento, vamos a hacerlo bonito, vamos a hacer unos diseños chulos para que tenga más adherencia, ¿no? Y el niño no deje el tratamiento simplemente porque no le gusta el juego. Lo ve como un juego y dice, esto no me gusta, esto no es Roblox, esto no es Fortnite, ¿no? Y yo lo dejo.
Es que en realidad compites contra esos juegos.
Claro. Sí, lo que pasa que por eso no me gusta utilizar la palabra juego, porque al final no son juegos, ¿no? Puedes llamarlo juego serio o puedes llamarlo tarea cognitiva.
Pero para el niño sí
lo
es.
Claro, pero para el niño es un juego, que es el principal problema, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso tenemos el equipo de diseño. Luego también nosotros tenemos una web del terapeuta y una web del padre para que puedan dar seguimiento el terapeuta a todos sus pacientes, el padre a lo que hace su hijo, informes, con lo cual tenemos equipo de desarrollo web. Luego tenemos equipo de regulación, que bueno, no tiene poco trabajo, como hemos comentado, ¿no? Luego tenemos marketing y ventas, porque bueno, al final, como decíamos, una cosa es la visión, el producto que tenemos, pero hay dos escenarios, ¿no? El de la visión y hacer un buen producto, y el de que somos una startup, necesitamos financiación, y para tener financiación necesitas tener tracción en venta. Y luego, no sé si me dejo, bueno, tenemos una pequeña parte de soporte, que al final, pues oye, una vez que que tienes venta, surgen incidencias, surgen problemas, dudas de los padres. Y luego está el equipo de datos, que en este caso de momento soy solo yo, no tengo equipo, pero bueno, en ese sentido tengo muy claro lo que necesitamos. Y bueno, lo iremos contratando poco a poco.
¿Qué responsabilidad, Enrique?
Sí, Íñigo, cuéntanos. Como CDO, ¿cuáles consideras tú que tienen que ser los pilares fundamentales para una correcta gestión del dato?
Sí, yo veo, siempre he creído que en un equipo de datos debe haber cuatro pilares, ¿no? Uno es el de ingeniería. Tú tienes distintas fuentes de datos, tienes el CRM con tus clientes, tienes las bases de datos donde llegan tus datos de los usuarios. Tienes distintas fuentes de datos que al final tienes que organizar y llevarte a un data lake. Esos datos luego tienen que pasar unos procesos de calidad, tienes que llevarlos a un estado en el que sean consumibles, ¿no? Entonces ese sería el primer pilar. El segundo es el de analytics. Y aquí en Analytics pues mete un poco todo, ¿no? Tanto la parte de Machine Learning tradicional, lo que estábamos hablando antes, de cómo configuro las partidas, tipo de modelos que utilizo, modelos prescriptivos, descriptivos. Meto también la parte de redes neuronales, ¿no? Al final para tratamiento de imagen. Nosotros ahora mismo no tenemos imagen, pero a futuro, pues oye, nos planteamos el poder tener esas imágenes de cerebro o luego otro tipo de datos como pueden ser datos de biomarcadores, ¿no? Biomarcadores como puede ser el registro de la pupila, ¿no? Cómo se mueve cuando tú estás delante de la pantalla o la pulsación, ¿no? Cómo de fuerte pulsas en la pantalla. Pues datos que al final te permiten alimentar más eso y hacer otros modelos. Y luego meto también todo lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ahora está muy en auge, ¿no? Se habla mucho, hay mucho hype. Y yo ahí sí que veo que puede ser útil la parte de LLMs, ¿no? De hacer modelos. Hemos comentado dos pilares. El tercero que sería la parte que yo llamo BI tradicional, ¿no? Que al final es cuadros de mando. Y al final, en nuestro caso, son muy importantes porque al terapeuta necesitas darle unos cuadros de mando chulos donde pueda ver el seguimiento de sus pacientes. Al padre también algo que además sea explicable en lenguaje divulgativo, ¿no? Porque muchas veces el terapeuta, cuando habla con el padre dice, no sé qué me estás contando.
Bonita entonces, historia. Bonita historia. Estaba pensando en Íñigo López, ahora ha sido de Sincrolab, la historia que nos ha contado. El salto que ha dado, porque antes era el responsable de datos del Atlético de Madrid. Sí. Ha sido un buen cambio profesional en tu vida, Íñigo.
Sí, así es, la verdad. Que un cambio bueno, para mí ya necesario, porque bueno, en el Atlético de Madrid la verdad que era un gran reto, pero bueno, había llegado a un tope y bueno, la verdad que también me apasionaba esta parte, la parte de
siempre... no lo has hecho sentir seguramente en este programa. Íñigo López, del CDO de Sincrolab, gracias.
Muchas por acompañarnos.
Gracias Enrique Polo y Esther Morales, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo, muchas gracias.
Gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.